bendiga, hermano. El tema que estaremos tratando el día de hoy se titula El Espíritu de Santidad, tomo 4, segunda parte, plan avanzado. Capítulo 1. El elemento tiempo en la salvación. Mi padre solía decirme que el mañana es algo que siempre está viniendo y nunca llega. Esto me confundía mucho y pensaba, ¿cómo podía ser eso, que el mañana estuviera siempre en el futuro? Cuando el mañana llega, se convierte. Años más tarde comprendí que los niños no son los únicos perplejos con el problema del tiempo. Los filósofos han escrito sesudos libros para exponer sus pensamientos acerca del problema. ¿Qué es lo que le da al tiempo su elemento de continuidad? ¿Dónde está el tiempo pasado? ¿De dónde viene el futuro? Todo lo que sabemos del pasado es lo que está en la memoria. Lo que sabemos del futuro está en la imaginación. ¿Y qué es lo que da al presente su carácter especial de fluidez? Es mucho más fácil plantear estas cuestiones que resolverlas. Hemos aprendido a dividir el tiempo en pasado, presente y futuro. La parte del tiempo realmente importante para nosotros es ese vital, elusivo, viviente y fluido momento que llamamos el ahora. ¿Cuán largo es el ahora? Parece ser el punto en el cual la eternidad irrumpe en el río del tiempo, igual que una brasa de carbón que al pasar por una corriente de aire se enciende y chisporrotea. Eso es ahora. Mientras nos vamos moviendo en el devenir del tiempo, vivimos siempre en el ahora. Porque el ahora es algo que se mueve junto con nosotros. Esto es lo que el apóstol quiere explicar cuando escribe: hoy es el tiempo de salvación. No solamente que hoy o ahora es el momento propicio para aceptar a Cristo, sino que la única salvación que tiene validez y significado es la que tenemos momento a momento. En este mismo sentido, habla el apóstol Juan al decir que nosotros estamos teniendo vida eterna. Es lo que quiere dar a entender Pablo cuando dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es suficiente que apuntemos hacia atrás al momento cuando fuimos reconciliados con Dios y nacidos de nuevo. Es necesario que vivamos sin condenación cada momento sucesivo de la hora. Supongamos que uno va manejando un automóvil por la carretera y llega a un punto donde el camino está en construcción. Por detrás quedan cientos de kilómetros de camino pavimentado. Son los antiguos ahoras que han quedado cristalizados en la memoria. Por delante no hay más que proyectos de camino en forma de moldes y planes del ingeniero imaginación. El punto principal es la mezcladora de concreto, la que va formando el camino a medida que avanza el fluido ahora. Visto en cierto modo, es un mero instante. Visto de otra manera, podríamos decir que nunca vivimos en otro tiempo, sino en el ahora. Porque cada momento que hemos vivido ha sido en su oportunidad una hora. Ahora entonces, es una gran continuidad, algo más que la memoria de los momentos pasados, y es por eso que sentimos que la hora es cualitativamente diferente del pasado y del futuro. La salvación, más que ninguna otra cosa, es algo que pertenece al momento presente, una cosa viviente, fluida, en formación. Tiene sus memorias y sus esperanzas, pero memorias y esperanzas serían escapes a la realidad si las hiciéramos sustitutos de la salvación que es ahora. La vida cristiana tiene sus memorias. Por ejemplo, tenemos la memoria de la conversión que cantamos hermosamente en el himno Día feliz cuando escogí servirte, mi Señor y Rey. Feliz es el hombre que puede hablar de un día específico del pasado, un tiempo definido, cuando tuvo esa experiencia El día que se convirtió en el nacimiento físico natural, nadie piensa que se le hace injusticia a los largos meses de gestación prenatal ya pasados, ni a los años del desarrollo por venir. Si se considera el evento del nacimiento como una gran crisis, la madre bien sabe que ese día es especial y para el padre es también una experiencia inolvidable. Todos están de acuerdo en que el día del nacimiento debe ser celebrado dignamente cada año. ¿Por qué ha de ser diferente el día del nacimiento espiritual? Hay ciertos métodos evangelísticos que descuidan el tratamiento prenatal y dejan a la persona en un estado de semiconvertido, o si se convierte de veras, luego lo dejan parecer de inanición en el camino. Pero la solución a este problema no es tratar de omitir el simple hecho del nacimiento. También hay otras crisis en la vida cristiana, victorias espirituales que se han ganado, oraciones que han sido contestadas, direcciones e inspiraciones recibidas por el Espíritu, iluminaciones de la palabra de Dios y muchas veces que hemos dado nuestro testimonio obteniendo precioso fruto. Por todo eso damos gracias a Dios y también por aquel momento en que entregamos por completo nuestra voluntad al Señor y recibimos la limpieza y pureza de corazón que hizo posible la vida. El cristiano se enriquece con la memoria de sus grandes experiencias espirituales, pero debe tener cuidado que esas queridas memorias del pasado no se conviertan en el sustituto del desafío de vivir santamente ahora. He escuchado muchos testimonios que dan cuenta del día, el mes y el año de la experiencia de la conversión. Todo eso sería motivo de gozo si no fuera por el hecho de que es una memoria estéril, que olvida que la salvación es un proceso continuo. Para estos hermanos, su salvación es una memoria, un hecho del pasado. No pueden testificar que ahora es el día de salvación. No estableció Juan Wesley la regla en las reuniones de sus sociedades de que nadie tendría que dar un testimonio que fuera más viejo que una semana. ¿Qué diferente sería nuestras actuales reuniones de testimonio si aplicáramos esa regla? La esperanza es igualmente una parte muy bendita de la gracia divina cuando la usamos para enriquecer nuestra vida cristiana, pero es un grave peligro cuando se la convierte en un escape de la realidad presente. La imaginación es la cuna de la invención, pero también la de los sueños vanos. Multitudes de cristianos cubren la falla de su vida presente con la promesa que se hacen a sí mismos de que algún día tendrán la victoria sobre el pecado y el mal hábito o cualquier otra falla. Ellos debieran recordar que la salvación es un asunto de ahora. El cristianismo es una religión de esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15:19. Es notable ver que históricamente la doctrina de la esperanza cristiana ha florecido en proporción directa a la cantidad de sufrimiento que han sufrido los cristianos. Algunos de nosotros, empero, estamos agradecidos de poder decir que nuestra esperanza no es una flor de nuestro sufrimiento, sino de creer firmemente en la palabra profética más permanente. Tenemos esperanza por razón de la palabra de Dios, pero esta gloriosa esperanza no debe ser un escape a la realidad de la hora. Para el cristiano, la esperanza debe ser una fuerza con la cual encara la lucha de la vida cotidiana. Es esencialmente anticristiano usar la esperanza como un escape del desafío del día presente. Cualquier énfasis sobre la segunda venida de nuestro Señor, que nos revela de la responsabilidad de tratar de cambiar nuestra presente mala sociedad, es un escape indigno. La salvación como algo presente, viviente, debe estar arraigada en la cruz, pero aún la cruz como una sublime memoria no es suficiente. Ella debe ser parte de nuestro presente, de nuestro momento existencial presente, es fácil cantar acerca de gloriarse en la cruz de Cristo, que se levanta sobre las ruinas del tiempo, y al mismo tiempo negarnos a tomar la cruz para andar con ella cada día. Tenemos demasiadas cruces decorativas, cruces de enormes ventanas de iglesia, catedrales en forma de cruz, cruces de oro, de plata, de joyería, bellísimas cruces. Pero cruces sin sangre, sin dolor, sin polvo, sin agonía. Gaylord Noyce dice que hemos llegado a idealizar la cruz a tal grado que si queremos conservar su ofensa sería mejor que usemos en su lugar un lazo de verdugo. Necesitamos la cruz como un modo de vital experiencia en la salvación que es ahora. La cruz entra en nuestra experiencia en el preciso momento en que dejamos de impresionar a Dios con nuestras bondades y nos arrodillamos para recibir el perdón por la sangre derramada de Cristo. Este es el objetivo, la cruz. Aparece otra vez cuando no entregamos a Dios como sacrificio vivo. Persiste cuando nos enfrentamos al mundo y las cosas que están en el mundo. Mientras quede en el mundo un solo hombre que no se haya convertido, y mientras que el reino de Jesucristo no cubra la tierra como las aguas cubren el mar, el cristiano verdadero debe seguir llevando la cruz en su corazón. Este es el aspecto subjetivo de la cruz. Ambos aspectos, el objetivo y el subjetivo, son esenciales para la salvación que es ahora. No hay por qué tenerle lástima al hombre que ha tomado la cruz seriamente, porque él es el hombre más feliz del mundo. Él ha encontrado su hogar por fin. Su vida ha sido transformada en un momento y esa transformación permanece como algo continuo, porque él mantiene su experiencia cristiana en el ahora. Ha aprendido el secreto de morar en Cristo. He ahí su glorioso privilegio. Es de esta manera como la vida se hace radiante, gozosa, milagrosa, por quienes se debe sentir realmente compasión. Es por aquellos que son meros religiosos, que no se han rendido completamente a Dios y nunca han abrazado la cruz. La salvación que se mantiene en el gozo del momento presente es aquella que depende solo de Cristo. Crucificado y resucitado, Cristo viviendo dentro de nosotros, tal como nosotros vivimos en Él. Cuando uno ha experimentado esta clase de salvación, no se contenta con nada inferior, así como la iglesia debe batallar continuamente contra la sofocante intromisión del formalismo en su vida espiritual, así el cristiano debe estar permanentemente en guardia contra el peligro de ceder del nivel de esa salvación que es viviente, brillante, gloriosa, real, y todo ello ahora. ¿Cómo podemos preservar ese brillo? ¿Qué debemos hacer cuando notamos que nuestra vida se desliza hacia niveles más bajos? A veces nos damos cuenta que aunque no hemos conscientemente roto la comunión con Dios, ni hemos cometido pecado, tenemos, sin embargo, menos gozo que antes y hay menos entusiasmo y fulgor en nuestra experiencia que antes. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos conservar ese sentido de milagro en nuestra vida cristiana? Primero debemos examinar nuestras relaciones con los prójimos. Esta prueba se basa en la rectitud y el amor. Si hemos hecho algún mal a otro y no hemos reparado el daño, es inútil tener gozo en la salvación que es ahora. Todas nuestras relaciones tienen que ser justas. Esto significa tener que devolver lo que es propio de otro, si lo hemos guardado impropiamente, corregir las malas impresiones que hemos causado y cumplir las promesas que hemos hecho tanto a los hombres como a Dios. En uno de mis cargos pastorales conocí a un hombre que a menudo se hallaba en el pantano de la desesperación, No parecía tener ningún gozo en su vida cristiana. Un domingo por la noche, después del servicio, me confesó que muchas de sus tribulaciones provenían de que siempre hacía promesas a Dios de devolver cierta cosa, pero nunca lo llevaba a cabo. Decidimos entonces salir juntos a la mañana siguiente y no regresar a casa hasta que él hubiese cumplido cabalmente su promesa. Primeramente tenía que ir a la compañía de tranvías, porque él había viajado sin boleto muchas veces cuando era niño y quería hacer restitución de ese dinero. También quería ir a la compañía de ferrocarriles, porque muchas veces había hecho viajes sin boleto de varios cientos de kilómetros. Había que ver el problema que tuvieron esas dos compañías para decidir cuánto dinero les había defraudado este hombre viajando sin pagar tantos años atrás, al grado que las compañías optaron por perdonar las ofensas. Después tuvimos que buscar por toda la ciudad a un judío que se ocupaba de la compraventa de chatarra y hierro viejo. En los tiempos de la Primera Guerra Mundial, este hombre, junto con otros jóvenes, había asaltado la verja del corralón del judío, le había robado una carretilla llena de hierro viejo y se la había vendido al mismo judío. Con el dinero obtenido, habían comprado licor. Cuando le contamos esta historia al descendiente de Abraham, las lágrimas corrieron por su rostro. Le hacía mucho bien, nos dijo, encontrar a un hombre tan honesto, pero él se había hecho millonario con el negocio de compra-venta y no necesitaba el dinero. Pero si mi amigo deseaba quedar en paz con su conciencia, el judío le sugirió que diera los $5 al pastor para alguna viuda o huérfana pobre. El hombre así lo hizo. Luego este hombre pagó varias otras cuentas atrasadas de doctores y de otros acreedores de muchos años atrás. Cuando hizo todo esto, qué paz y gozo inundaron su corazón. Una salvación viviente debe estar basada en la rectitud. Mi esposa contó esta misma historia a un grupo de cristianos indios, y uno de los líderes del grupo que la oyó se sintió profundamente afectado. Él también había viajado muchas veces sin pagar boleto, alentado por la historia del hombre que había sido tan fácilmente perdonado. Fue a la compañía de ferrocarriles y confesó haber viajado muchas veces sin boleto. Agregó que, como cristiano que era, deseaba ser restituido del dinero defraudado. El empleado que lo atendió le preguntó cuántas veces y entre qué estaciones había hecho los viajes. El hombre dio todas las explicaciones. Entonces el empleado del ferrocarril hizo los debidos cálculos y le presentó una cuenta completa. El cristiano indio volvió a mi casa, cari acontecido. ¿Qué hago ahora?, dijo. Yo pensé que iba a ser perdonado, tal como el hombre de quien usted contó. Y mire, tengo que pagar esta cuenta. La rectitud verdaderamente a veces no sale barata. No es tanto el volumen de la falta lo que importa, sino las pequeñas zorras que estropean las viñas de una limpia conciencia. Yo aprendí la misma lección cuando era muchacho y después de haberme paseado sin pagar en una de las diversiones de un carnaval. Tuve que regresar y confesar, pagar para que mi infantil alma estuviera en paz. Pero no solamente la rectitud, sino también el amor es una prueba en nuestras relaciones. Muchas veces en la iglesia nos afirmamos tanto en la rectitud que nos olvidamos de la importancia del amor lo más pronto que aclaremos una situación tirante. Tanto mejor, porque la sospecha y la tensión tiene la tendencia de crecer rápidamente. Estoy seguro que el 95% de las discordias de la iglesia no surgen de malos motivos, sino más bien de la incomprensión. La carencia de comprensión lleva frecuentemente a la incomprensión. Como cristianos necesitamos llevar vidas transparentes y conservar transparentes todas nuestras relaciones. Grandes males vienen por insistir que el error está en la otra parte y que por lo tanto, hasta que ellos no se arrepientan, nada puede hacer para solucionar el asunto. No importa cuánta razón tenga yo, si soy cristiano, estoy bajo la obligación de reconocer que si mi hermano tramó algo malo contra mí, yo soy parte de una mala relación y no puedo decir que estoy viviendo en una relación de amor con todos los hombres hasta que yo tome la iniciativa de nuestras diferencias. Sí, espero que mi hermano tome la iniciativa primero. Estoy compartiendo su misma culpa. Amar, francamente, es una gracia cristiana que debe ser cultivada más ampliamente en el día de hoy. Una segunda prueba de la vida cristiana es la victoria sobre la tentación. Probablemente no hay manera más rápida de perder el gozo que andar en el camino de la derrota. Quizás la derrota ha llegado a ser tanto la norma de nuestra vida que sintemos mucho menos compulsión que antes. Tal vez hasta pensamos que hay buenas razones para no desear o esperar algo mejor. Uno puede aún dedicar su vida para el trabajo misionero en lejanas tierras y todavía llevar esas derrotas 9 de cada 10 veces. La mejor prueba de la entrega absoluta a Dios no consiste en salir a la obra misionera dejando patria, hogar y familia, sino en desechar ese pequeño pecado que constantemente salta para acusarnos. No podemos esperar nada mejor de un Cristo perfecto que un camino de derrota. Tenemos que testificar que fuimos salvos 10 años atrás, pero ahora tener memorias recientes de derrota. No, gracias a Dios nosotros podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando la cruz se hace real en nuestro corazón, lo suficiente para ser el sitio de crucifixión de todos los pecados que nos derrotan, experimentamos el poder de la resurrección de Cristo viviente en una salvación que es ahora llena de gozo y victoria. Esta es la esencia de la santificación. La santificación como experiencia es una crisis a la que uno llega en el momento de rendirse por completo y es también un proceso opuesto que uno mantiene la validez de ese rendimiento cada momento sucesivo del perpetuo ahora, aplicado a áreas adicionales de vida anticristiana que aún quedan dentro de nosotros, tal como nos lo revela Cristo en nosotros por el Espíritu Santo. Estrechamente unida a la conversación de la victoria está la disciplina de la vida devocional. Es un glorioso privilegio poder orar a Dios y saber que Él nos oye en cualquier lugar y momento, aún en medio del ruido y la multitud, pero esta clase de oración es un sustituto muy pobre para esos largos periodos de quietud y devoción en los cuales hablamos con Dios y Él con nosotros, periodos en los cuales nuestra alma encuentra su expansión. Las devociones a la ligera producen un carácter frívolo, no hay ningún sustituto. Si uno desea profundidad y solidez de carácter para los momentos de quietud y reposada meditación, no hay corrección para las superficiales y versátiles filosofías semejante a la que encontramos en la palabra del eterno Dios. No hay mejor modo de comenzar el día de trabajo para incrementar la eficiencia personal que escuchando la voz de Dios en los momentos en que podemos disfrutar de completa paz. Y no hay otra manera mejor para cambiar las cosas que por medio de la oración. En cierta ocasión me encontraba celebrando cultos en un gran colegio cristiano de señoritas en la India. La dirección del colegio había dispuesto un día para que tuviéramos conversaciones personales con las muchachas que desean consejo. Las alumnas vinieron por docenas. La pregunta más frecuente de todas era esta: ¿qué puedo hacer con los pensamientos divagantes en la oración? Las personas que viven en casas de departamentos o en vecindarios muy bulliciosos comprenderían de inmediato el problema de estas muchachas. Me sentí feliz de poder explicarles que por lo pronto los pensamientos erráticos y vagabundos no son un pecado en sí mismos. Segundo, que deben ser tratados de la misma forma que los pensamientos erráticos y vagabundos que nos asaltan cuando leemos o estudiamos. Y tercero, que comenzar el periodo devocional con una lectura bíblica sirve para concentrar nuestros pensamientos. No es necesario que la disciplina se convierta en una esclavitud. Más bien debe ser el camino hacia una verdadera libertad. Para muy pocas personas, la vida devocional es una delicia desde el principio. Para la mayoría de nosotros, comienza por ser una disciplina. Siempre que mi alma empieza a sentirse débil, me cercioro primero si he estado orando definidamente y segundo si he recibido respuestas también bien definidas. Oraciones indefinidas siempre traen respuestas indefinidas. Finalmente debo mencionar, el dar testimonio como un medio, conservar el brillo de la experiencia cristiana, testificar no es precisamente discutir. Recuerdo que cuando era estudiante me gustaba discutir con mis compañeros y sentía una especie de orgullo al persuadirme de que podía ganar, al discutir sobre mi fe evangélica, pero nunca pude convertir a nadie con eso. Y siempre que me encuentro discutiendo de religión con alguien me doy cuenta que estoy fallando. En el testimonio no hay discusión. Testificar es compartir, y si el propósito que uno comparte es falso, entonces el testimonio es falso también. El dar un testimonio cristiano a personas de otra fe, tales como judíos, musulmanes e hindúes, nos obliga a escudriñar nuestro propio corazón y al poner en forma de palabras algo que es real en nuestra vida. Descubrimos que deja en su estela una nueva seguridad de su realidad. Conduce a cristalizar para uso de uno mismo sus propios recursos interiores. Además de ser un medio muy efectivo de ganar almas para Cristo, ejerce una influencia reflexiva de gran valor. Por este y otros medios, uno mantiene y cultiva su salvación, la cual debe estar siempre en el eterno ahora. Capítulo número 2. La santificación del yo. La persona redimida recibe el Espíritu Santo al convertirse. Sin embargo, es bueno distinguir esta recepción del Espíritu en la conversión de lo que a menudo llamamos la plenitud o ser llenos del Espíritu. Estar llenos del Espíritu equivale a decir que entonces Cristo nos posee por entero y nosotros lo tenemos a Él en plenitud solo cuando Él nos posee a nosotros por entero. Tanto teoría como racionalmente no hay razón para que esta doble posesión no ocurra simultáneamente con la conversión. Pero en la práctica y en nuestros tiempos, el ser lleno del Espíritu parece estar bastante separado de la conversión. Esta recepción del Espíritu Santo es la que Pablo expresa en Romanos 5:5, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos es dado. En cierta ocasión estaba predicando sobre este texto, pero las circunstancias que nos rodeaban eran bien poco inspiradas. Ya habían pasado las vacaciones de Navidad y los predicadores habíamos regresado de los distintos lugares a donde habíamos ido a evangelizar. Era un día lluvioso y frío y estábamos celebrando el culto en el piso húmedo de una humilde casa indígena de paredes de barro, tratando de conducir un culto de adoración ese domingo por la mañana. En varios lugares donde habíamos procurado predicar nos habían rechazado con ira y todos nos sentíamos con una amarga sensación de fracaso y el ánimo por los suelos. Yo estaba tratando de predicar un corto mensaje cuando de pronto recibí una inspiración repentina, algo que todos los predicadores conocen bien cuando se les da algo de arriba. Era un pensamiento acerca de la expresión derramarse. Dios es amor. Cuando decimos que Dios derrama su amor, queremos significar que Él se derrama a sí mismo en la persona del Espíritu Santo. Para entender mejor el significado de derramar, entonces les hablé a mis amigos indios de la fiesta de Diwali. Esta festividad india cae en el otoño después que han pasado las lluvias. Antes de la fiesta, se limpian todas las casas, se lavan los pisos y paredes, y la casa se ilumina con lamparitas. Les recordé que en esa fiesta ellos sacan fuera de la casa todos los muebles y objetos pesados para hacer una limpieza a fondo. Les dije entonces que en nuestro corazón hay también toda clase de objetos opacos que producen sombra y que es necesario permitir al Espíritu Santo hacer una limpieza a fondo, de modo que Él pueda iluminarnos por completo. Les dije que algunos de esos objetos opacos son los celos, la ira, la maledicencia, la amargura, el amor y cosas semejantes. No creo que mi ilustración haya hecho mucha impresión en los predicadores que me rodeaban. Era demasiado simple y muy teológica. Pero un hombre del campo estaba escuchando con ávida atención. Aunque era un recién convertido, todavía no estaba satisfecho de sí mismo. Ponía demasiado sus ojos en los demás cristianos y sus defectos. Estaba resentido y amargado porque no le daban puesto de responsabilidad en la iglesia. Muchos de sus resentimientos habían crecido en forma desproporcionada. Pasaron algunas semanas después de mi predicación sin que yo supiera qué había sucedido esa mañana. El hecho era que este campesino tenía ahora una casa limpia. Él no podía dar una explicación teológica de lo que le había ocurrido, ni siquiera explicar claramente su experiencia de esa mañana. Pero el hecho era que su corazón estaba limpio. Semanas más tarde, estábamos hablando a un grupo sobre la plenitud del Espíritu Santo, cuando de repente este mismo hombre que se estaba otra vez presente, vio la luz y comprendió lo que había sucedido. A continuación dijo que precisamente eso era lo que había ocurrido en su corazón. El cambio de vida que había comenzado ese domingo era tan marcado como el cambio que había habido antes de su conversión. No es suficiente que recibamos el Espíritu Santo, debemos tenerlo en su plenitud. También Él debe poseernos a nosotros completamente. El Espíritu Santo viene a nosotros sin hacerse rogar o suplicar. No es necesario tener largas sesiones de llantos y súplicas para que el Espíritu venga a llenarnos. La enseñanza de Jesús es: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Cristo está llamando a la puerta de nuestro corazón. No es posible menospreciarlo y hacernos los desentendidos sin recibir alguna clase de reprimenda. Tardar en abrir esa puerta es rechazar a Cristo. Pero si abrimos, Él entra. La Biblia nos dice: si alguno pelea, grita, ruega o procura ser bueno, ¿recibirá al Espíritu Santo? No. La Biblia dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, más simple no puede ser. Él está tan dispuesto a llenarnos con el Espíritu como la luz está lista a llenar todos los ámbitos de la habitación cuando se enciende la bombilla. Si hay alguna tardanza, algún entorpecimiento, si hay clamores y lágrimas y gemidos sin resultado, no se debe a la voluntad del Señor, sino a nuestra dificultad para abrir la puerta. Hablando francamente, cuanto más viejos somos, cuanto más tiempo posponemos nuestra decisión, más se arraigan nuestros hábitos, más sucio se vuelve nuestro corazón y más difícil se nos hace abrir la puerta. Además, no debemos confundir simplemente su entrada en plenitud con alguna clase de emoción que sintamos por ello. Para algunas personas, el ser llenos con el Espíritu es algo electrizante. Para otros es una experiencia muy emocionante, pero para otros es una simple y sencilla sensación de paz. Pero ninguna de estas experiencias es normativa. Lo esencial de todo es el efecto de la plenitud. Esto es la pureza. Mi pobre abuelo había escuchado predicar a un hombre sobre el bautismo del Espíritu Santo, que lo comparaba a un choque eléctrico que lo sacude a uno de pies a cabeza. Este individuo le aseguró a mi abuelo que algún día iba a recibir un choque eléctrico semejante. Durante 6 meses mi abuelo estuvo buscando esa descarga eléctrica que afortunadamente nunca recibió. Cuán penoso hubiera sido si el pobre viejo hubiera solo recibido algo así. Al fin, mi abuelo comprendió que lo que necesitábamos no es un choque o un golpe o cualquier otro fenómeno, sino simplemente ser llenos del Espíritu. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Lo único que puede mantener a Cristo fuera de nosotros, es nuestra propia voluntad, que no se rinde, y no necesitamos más evidencia que el testimonio de su Espíritu a nuestra conciencia, purificada de que la puerta está efectivamente abierta para pedir que Él cumpla su promesa de entrar. No hace falta el testimonio de los sentidos, en algún modo fenomenal, para saber que el Espíritu ha entrado a la casa. Entonces, si esto es verdad, ¿por qué muchos luchan tanto tiempo hasta lograr ser llenos del Espíritu? Si aceptamos que la tardanza no se debe a alguna exigencia de Dios, sino que es alguna falla nuestra, debemos examinarnos detenidamente para ver qué es lo que impide, por desgracia, la indisposición a abrir la puerta. No se debe a algún estado de ánimo pasajero, sino a una rebelión profunda del corazón. Suena feo decir esto, pero debemos decirlo. El tratar el problema en una manera intelectual no cambia la cosa. Pablo dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. Romanos 8:7. No nos gusta tener que admitir esto, pero a veces existen partes de nuestra vida que no deseamos someter a Dios. Esto es la mente carnal. Pablo nos da una explicación detallada del problema en Romanos capítulo 6. Allí usa la ilustración de la relación existente entre amos y esclavos. Nos dice que el pecado puede ser nuestro amo hasta conducirnos a la muerte, o bien la justicia puede ser amo nuestro hasta conducirnos a la santificación. La elección de quién será nuestro amo es nuestra, pues no podemos servir a los dos a la vez. Cuando erais siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Vez tras vez, el pasaje habla de ser hechos libres del pecado e indica que entonces y solo entonces puede uno hacerse siervo de la justicia, de modo que es nuestra decisión en amor lo que determina si vamos a dejar de ser siervos del pecado para muerte, para venir a ser siervos de la justicia para santidad de vida, o sea, si vamos a estar en la carne o en el espíritu. En la carta a los Efesios, Pablo habla del viejo hombre y del nuevo hombre y aclara perfectamente su significado. Puede ayudarnos a entender si pensamos en dos pautas diferentes de vida. Una está centrada en el yo, que es pecado, el viejo hombre. La otra tiene a Dios como su centro, que es santidad, el hombre nuevo. Todos los sucesos y todo el material de que nuestra vida está hecha cae dentro de uno u otro modo o estilo de vida. Y en efecto, ambos modos de vida pueden existir simultáneamente dentro de un corazón que no está rendido completamente. Estos dos modos diferentes se superponen uno al otro, de modo que la vida total, vista geométricamente, se parece más a una elipse que a un círculo, como debería ser. Esto podría ilustrarse por medio de un imán que se pasa por debajo de una hoja de papel, donde hay diseminadas partículas de hierro. Mirando desde arriba no se puede ver el imán, pero se puede ver dónde están sus polos por la posición que toman las partículas que instantáneamente se agrupan alrededor de los polos. En la vida de los cristianos hay dos grandes polos, el yo y Dios. Todas las partículas que forman nuestra vida se agrupan alrededor de uno de esos polos en pautas de vida que son parcialmente egocéntricas y parcialmente teocéntricas. Es concebible que aquellas partículas de nuestro ser que se centran en ambos polos a la vez tengan un tiempo de conflicto hasta resolver en cuál de los polos se centrarán definitivamente. El apóstol Santiago algo sabía de este conflicto cuando hablaba del hombre de doble ánimo, el cual es inconstante en todos sus caminos. La mente carnal es precisamente la personalidad que se centra en el yo humano, y el modo de vida que produce desagrada a Dios, precisamente porque la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? El apóstol Pablo usa un lenguaje fuerte. Su término más común es crucificar o mortificar, también entregar a la muerte o despojaos y otras palabras parecidas. Debemos poner cuidado en entender correctamente. Pablo desea que el viejo hombre sea crucificado, pero lo que debe morir y quedar fuera de existencia real positivamente es esa forma de vida que está fuera de la voluntad de Dios. Debemos entender claramente qué es lo que debe morir, porque es en este punto donde ha surgido tanta confusión sobre los términos erradicación, supresión y neutralización. Obviamente, existe confusión porque aquellos que objetan más fuertemente a la erradicación todavía insisten en la crucifixión del viejo hombre, lo cual, por supuesto, es un término escritural, mientras que aquellos que afirman la erradicación no están bien seguros sobre qué cosa es lo que debe ser erradicado, como tampoco están bien seguros sus oponentes sobre qué es lo que debe ser crucificado. En lo que todos están de acuerdo es que algo debe ser eliminado definitivamente. Y por supuesto, hay en juego palabras y frases tales como el viejo hombre, la naturaleza carnal, la naturaleza de pecado, la predisposición al pecado, la naturaleza corrupta, que deben ser bien entendidas. Pero de lo que ambos grupos carecen es una clara definición o explicación de esos términos en el lenguaje psicológico comprensible. De modo que, en función de la vida diaria, sepamos precisamente qué es lo que debe ser eliminado, qué es lo que queda y qué es lo que vamos a hacer con lo que queda. La respuesta al problema la encontramos en la posición del yo. Volvamos a nuestra ilustración del imán. Hallamos un modo doble de vida por el hecho de que el yo permanece fuera del centro de la voluntad de Dios. El punto crucial que debemos entender bien es esto. Lo que debe morir es esta doblez de vida, pero no el yo, el cual es su centro. Todos aquellos que buscan la vida profunda del espíritu hablan a menudo de la muerte del yo. El yo, o sea, nuestra personalidad, debe seguir viviendo, pero lo que debe morir es el egoísmo. En esto también hay un mundo de diferencia. El egoísmo o yoísmo es ese modo de vida que surge inevitablemente cuando el yo humano se aparta de Dios. En cualquier manera, el yo como tal es santo y bueno, porque ha sido hecho por Dios. El yo se torna malo cuando comienza a hacer decisiones propias aparte de la santa voluntad de Dios. Para saber lo que tenemos que hacer con el yo, necesitamos otro texto. Pablo dice en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si a veces tenemos dificultades en expresar en palabras lo que es la vida más profunda, consolémonos pensando que Pablo tenía la misma dificultad y que continuamente le faltaban palabras cuando quería aclarar estas sublimes verdades. A menudo hacía uso de la paradoja en la forma que lo hace en este texto. Habéis muerto vuestra vida. ¿Cómo puede haber vida donde hay muerte? Esto es paradójico. Algo ha muerto. Algo también está vivo y bien vivo. Será provechoso aquí continuar con nuestra ilustración. El yo humano como polo aparte de Dios debe abandonar su alejamiento, su separación, su enemistad contra Dios por un acto de completa y consciente entrega a Dios. El yo debe rendirse completamente hasta quedar escondido en Dios. Haciendo esto, el yo no necesita morir, sino que sigue viviendo, pero en Dios y para Dios. Entonces los polos son, por así decirlo, idénticos. Y la pauta de la vida es una. Esta integración, esta reunión íntima con Dios, sin embargo, no puede suceder sin que algo deje de existir. No el yo precisamente, porque eso es imposible, sino aquella pauta o modo de nuestra vida que resulta de la acción del yo cuando éste no está rendido a Dios, no está escondido con Cristo en Dios. Esta destrucción del viejo hombre es difícil en tanto que nuestra voluntad propia centrada en el yo y enemiga de Dios esté fuertemente arraigada. Para algunas personas, el someterse a Dios es algo simple y fácil. Para otros, es una lucha amarga, larga y tenaz. A veces ocurre en un instante de decisión, a veces viene después de una larga lucha. Nunca sucede por accidente. Nadie se desliza dentro de ella sencillamente. Ninguna esperanza piadosa puede realizar esta decisión. Lo que se pide es una rendición absoluta y total. Cualquier que reserva y toda reserva deben desaparecer. En este asunto, uno no puede pedir rebaja ni plazos para pagar. Pablo usa los términos crucifixión y muerte para enfatizar el sentido absoluto que tiene esta decisión. Estos términos, crucifixión y muerte, son por supuesto figurativos. Se refieren al modo de vida del yo y no al yo como tal. Al igual que todas las figuras del lenguaje, no debe ser interpretada más allá de su uso común. Después han servido para recalcar cómo tenemos que tratar con la rebelión. Debemos abandonarlas. Si no hacemos así, podemos caer en otro error común. Algunos que han efectuado este entero sometimiento y han sentido una liberación, piensan que por eso la naturaleza carnal está crucificada, muerta y sepultada, y que las cosas muertas no volverán a molestarlos más. Concluyen, por lo consiguiente, que la naturaleza carnal nunca reaparecerá otra vez y que no será necesario cuidar ese frente nunca más. Pero Pablo nunca usó esas expresiones para que sean interpretadas con rigor hasta que ese punto extremo. Pablo usa la figura de la muerte hasta la entera rendición. Después usa otra figura del lenguaje que se aviene más con su enseñanza. Usa la figura de estar escondido con Cristo en Dios. Cualquier cosa que esta figura pueda significar, está bien claro que debemos usarla según el contexto dentro de la cual está aplicada a la vida llena del Espíritu. La mayor arma que emplea Satanás contra el corazón sometido y santificado es tratar de apartarlo de esta posición de estar escondido con Cristo en Dios, y en algún modo, a lo menos procurará que se independice de Dios. El yo humano, para estar completo, debe poseer continuamente todos los elementos propios con que Dios lo dotó en la creación. Todos los factores físicos y mentales, todos los impulsos, instintos, apetitos o cualquier otro término psicológico que quiera usarse, los cuales son parte de la naturaleza humana normal. Son instrumentos controlados por y usados para la gloria del centro dominante de la existencia. Este centro puede ser el yo escondido con Cristo en Dios, o el yo afirmado en sí mismo. En este último caso, esos factores están distorsionados y falseados y revelan lo que es la vida centrada en el yo. Cuando estos factores son purificados y librados de la influencia nefasta del egoísmo, entonces son usados para la gloria de Dios y la revelan. Esto es también lo que Pablo quiere significar cuando dice que Dios vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto significa que todas nuestras capacidades, nuestros impulsos, nuestras habilidades físicas y mentales, todo lo que Dios ha hecho para residir en nuestros cuerpos, deben, cuando sean purificados, quedar libres de la voluntad centrada en el yo. Sus tendencias al egoísmo y al mal, y volver a ser tal como Dios deseó que fueran en el momento de crearlas, notemos que ningún elemento de todo este equipo físico y psicológico debe ser eliminado, puesto que el yo no debe morir. En vez de eso, al igual que el propio yo, deben ser limpiadas y clarificadas y escondidas con Cristo en Dios, posición en la cual deben funcionar para la gloria de Dios, en santidad verdadera, como Él las destinó originalmente. Jorge Fox, el gran cuaquero, describe así su propia experiencia de purificación. Parecía que toda la creación diera otro olor, como nunca había dado antes. Esto quiere decir que cuando la enemistad contra Dios es quitada de nuestros corazones, todo nuestro ser, cada sentido, cada deseo, cada instinto, cada parte sensible de nuestra naturaleza, queda más vivo y vigoroso que nunca, listo por la primera vez para ser un vaso escogido con el fin de manifestar la gloria de Dios. Después de llegar a una convención en la India, donde tenía que predicar, saqué de la valija un traje nuevo, gris, que iba a ponerme para el culto. Lamentablemente, había dejado el traje colgado sobre un alambre mojado, y una de las piernas del pantalón tenía una larga mancha de óxido. Esto me presentaba un problema. ¿Cómo quitar la mancha de óxido sin dañar el delicado color de la tela? Hay varios detergentes y líquidos que quitan las manchas de óxido, pero son tan fuertes que también quitan el color de la tela. De modo que en lugar de la línea de óxido, dejan una línea blanca. Quedé muy agradecido a una buena mujer que supo hacer tan bien el trabajo, que quitó por completo la mancha de óxido sin dañar la tela en lo más mínimo. Hay demasiadas interpretaciones de la salvación que quita la mancha del pecado, pero que también se llevan consigo muchas partes necesarias de la naturaleza humana, y esto último es algo que no deseamos que ocurra. Gracias sean dadas a Dios que nos ha provisto a través de Jesucristo un medio de limpieza perfecto, que quita toda mancha de pecado, pero que deja intacta la naturaleza humana, incluso hasta su posibilidad de ser tentada. Esta posibilidad de tentación debe ser reconocida como parte de la naturaleza humana que Dios creó y que Él mismo declaró que era buena. Es un error decir que el hecho de que estemos sujetos a la tentación es parte de la naturaleza humana caída y depravada. La capacidad de ser tentados era parte de la naturaleza de Adán y Eva antes de la caída, y era parte también del Cristo perfecto e impecable. No es justo lamentarnos de nuestra naturaleza humana caída solo porque estamos sujetos a tentación. Dios desea que nuestro amor y servicio voluntarios, y para lograr esto nos hizo con la facultad de elegir. Y esto es algo muy bueno, no algo malo. La naturaleza pecaminosa se manifiesta en la actitud de enemistad contra Dios, y esta actitud, cuando se practica, va torciendo y deformando cada elemento de nuestra naturaleza humana normal. Hasta que hacemos morir esta actitud de enemistad, hacemos bien en lamentar nuestra inclinación o propensión al pecado. La liberación de esta actitud de enemistad es lo que nos ubica en el lado de la victoria sobre la tentación. Aun cuando la tentación se ha intensificado por las cicatrices que ha dejado el pecado. Por ejemplo, un borracho puede ser perdonado y obtener completa victoria sobre su mal hábito, pero todavía quedan impresos algo sobre cada célula de su cuerpo que hace que el mero olor de licor sea una poderosa tentación. Algunos llamarían a esto su naturaleza pecaminosa. En un sentido amplio, esto podría ser cierto, ya que las cicatrices son el resultado del pecado. Pero debemos hacer una distinción radical entre esas cicatrices, las cuales son involuntarias y amorales ahora que el pasado pecaminoso que las produjo ha sido perdonado, y la actitud de enemistad contra Dios, que es voluntaria, inmoral, impía, y que puede ser llamada apropiadamente naturaleza pecaminosa, si esta enemistad contra Dios es readmitida en el corazón, sería por supuesto una aliada poderosa del gusto por el licor. Cuando hablamos, pues, de liberación de la naturaleza pecaminosa, es bueno hacer una aclaración. Debemos tratar de liberarnos de esa actitud heredada, de consciente enemistad contra Dios. Eso es suficiente. Las cicatrices del pecado pueden permanecer. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros espíritus pueden ser puertas abiertas hacia la tentación. Pero aunque esto persista por toda la vida, el caso no es desesperado. La gracia de Dios es suficiente para darnos la victoria, puesto que hemos sido librados de la raíz de enemistad que albergamos con nuestro consentimiento hasta que completa y conscientemente la entregamos a Dios para su destrucción y nuestra purificación. En los antiguos días del gobierno inglés en la India, pude ver un detalle curioso de una ceremonia. Fue cuando el Maharaja de Chhatarpur fue investido con sus poderes de mando. Todos los invitados a la ceremonia estábamos en el gran salón Darbar del palacio cuando el Maharaja entró con gran pompa y ceremonia y se sentó en uno de los tronos que había al fondo del salón. El otro trono lo ocupaba el gobernador británico. Allí estaba representado el doble gobierno que por entonces regía a la India. Este sistema de gobierno tenía un precepto que se llamaba soberanía británica. El Maharaja era un soberano completo en sus propios dominios, pero estaba dentro de los límites de la soberanía de Inglaterra. Este sistema tiene su propio significado espiritual, pero ahora quiere destacar otra parte de la ceremonia. Era el momento cuando los nobles venían a rendir acatamiento a la corona británica, así como antes habían rendido acatamiento al Maharaja. Cada noble, por turno, se acercaba lentamente hasta el trono donde estaba el representante de Inglaterra y le ofrecía un pañuelo de seda donde había algunas monedas de oro. Era derecho del gobernador inglés tomar ese oro como testimonio de lealtad de los nobles indios. Pero en lugar de tomar el oro, el gobernador lo tocaba suavemente con los dedos, simbolizando con esto la aceptación de la lealtad del noble, permitiéndole luego regresar a su asiento en posesión de su oro. El noble estaba en libertad de usar ese oro como quería, siempre y cuando permaneciese fiel a la corona británica. Si usaba ese oro de un modo subversivo, sería un acto criminal. Contemplando esta ceremonia, me puse a pensar en el momento cuando traemos todo para rendirlo al Señor. El Señor tiene derecho de tomarlo todo de nuestra mano para cuidar de que no lo usemos mal, pero Él no decide hacer eso. Más bien, Él nos toca con su sangre purificadora y entonces nos deja en posesión de nuestra naturaleza humana purificada para que lo usemos como mayordomía para su gloria y honra. Cualquier uso que le demos a nuestra naturaleza humana ya purificada debe ser leal y solo para la gloria de Él. Él no nos quita ni una sola partícula de nuestra naturaleza humana legítima que Él mismo ha creado. Él quita solamente la mancha de nuestra rebelión y purifica nuestro amor hasta que viene a ser una santa obediencia a sus mandamientos y ordenanzas.